Les invito esta noche, amados hermanos, a ir al libro de Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 4, comenzaremos nuestra lectura. En el libro de Daniel, el capítulo 4, y voy a dar lectura a todo este capítulo para poder conocer el acontecimiento que aquí se narra. Hoy en día, con la prensa y los medios tecnológicos, ¿no?, y la información, pues sabemos pronto hasta lo que dice un presidente, ¿no? Y ahora hasta tuitean, ¿no?, como ahora ese término, ¿no?, por el medio que usan, y pueden decir esto, y nuestro presidente tiene hasta su mañanera, ¿no?, su conferencia donde menciona, dice cosas. Y venía pensando yo, pensaba yo en esto al hablar de Daniel capítulo 4, porque aquí tenemos las palabras de un monarca del tiempo antiguo. Nada más y nada menos que el emperador de Babilonia, Nabucodonosor. Este es un personaje, o es un hombre real, existió. La historia lo confirma. Es un hombre que peleó una batalla muy importante contra los egipcios y la ganó, la batalla de Carquemis. Y eso le dio la posibilidad de introducirse. Él, su nación es lo que hoy en día es Irak, entre los dos ríos. Mesopotamia significa la tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates. La ciudad de Babilonia. Y él pudo entonces entrar por medio de lo que se conoce como la media luna fértil y descender inclusive hasta Egipto, pero en su paso llegó a Jerusalén. En el 606 antes de Cristo, Nabucodonosor llegó a Jerusalén y inició la conquista de Jerusalén, de los judíos. Él llevó consigo a los jóvenes más ilustres del reino de Judá y los llevó a su palacio y los educó conforme las leyes y los principios y las palabras de Babilonia. Y entre esos jóvenes había un joven que propuso en su corazón no contaminarse. Él y otros tres jóvenes judíos que se guardaron inclusive de la comida del rey, el vino que él bebía, porque eran comida y vino ofrecido a sus dioses. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Inclusive la Biblia en Daniel capítulo 1 nos habla, como sabemos, ¿verdad?, de que Daniel le dijo al jefe de los, al capitán de Nabucodonosor, que estaba a cargo, al jefe de los eunucos, que le diera de comer solamente verduras, vegetales, para evitar contaminarse con la comida, la carne del rey. Y Dios les prosperó, les guardó, les sustentó. Y en sus estudios inclusive fueron superiores a los demás jóvenes. Y Dios les dio gracia delante de el rey Nabucodonosor. Para el capítulo 2 de Daniel, encontramos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño, él no se acordaba qué soñó y quería que sus hombres más sabios le dijeran lo que soñó y lo que significa lo que soñó. Interesante, ¿no? Y nadie pudo hacerlo, al punto que él iba a mandar a matar a todos los hombres sabios. Y entre ellos estaba Daniel, que llegó a ser uno de los principales hombres de sabiduría en Babilonia y en el palacio del rey Nabucodonosor. Pero Dios le reveló a Daniel, capítulo 2, el sueño y su interpretación. En este sueño, el rey Nabucodonosor, tenemos que entender que Dios a través de la historia ha obrado no solamente en su pueblo, el pueblo de Dios apartado, para mostrar y dar su palabra y anunciar al mundo la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Me refiero al pueblo de Israel y el linaje de Abraham, la simiente de Abraham y el linaje de David, el rey David. Sino también Dios ha usado imperios a través de la historia. Dios los ha usado. El imperio egipcio, el imperio babilónico, asirio, después el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Son imperios que están bien establecidos en la historia, aún secular, y la Biblia documenta cómo Dios usó estos imperios y su relación con el pueblo de Dios. El imperio egipcio, en sus albores, en su grandeza, llegó a dominar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y fue de Egipto que Dios sacó a su pueblo de una manera portentosa. Es ahí donde tenemos las 10 plagas en Egipto. Es cuando se establece la Pascua en Egipto. Y como manifestación de la mano de Dios sobre su pueblo y la mano de Dios en juicio sobre el pueblo egipcio. El cruce del Mar Rojo, el transitar de los israelitas por el desierto. Se establece Israel como una nación en el área de la tierra de Canaán. Y después hay otro imperio, el imperio asirio, cuya capital Nínive viene a ser un imperio grande, que Dios usa también para juzgar al pueblo de Israel. Fue precisamente en el 721 antes de Cristo que el reino del norte, porque Israel después de Salomón, del reinado de Salomón, se dividió en dos reinos. El reino del sur, con dos tribus, la tribu de David y la tribu de Benjamín, y el reino del norte, las otras 10 tribus, Rubén, Simeón, Leví, ¿verdad?, Neftalí, y bueno, los demás hijos de Jacob. Pero el pueblo de Israel se aparta de Dios, sus reyes se apartan de él, y es en el 721 antes de Cristo que los asirios conquistan a Israel. Tenemos en la Biblia un libro, por lo menos dos libros que hablan, van dirigidos o tienen una relación directa con los asirios. El libro de Jonás, donde Dios levanta a un hombre llamado Jonás, un profeta, para que fuese a profetizar a la ciudad de Nínive. Y Jonás empieza a huir de la presencia de Dios. Y Dios trata con él y finalmente llega a la ciudad de Nínive, proclama el mensaje de Dios. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y viene un arrepentimiento y un avivamiento espiritual en Nínive. En Nínive. Hasta el mismo rey de Nínive, la capital del imperio asirio, buscan humillarse delante de Dios. Y Dios no manda ese juicio contra Nínive. Tristemente, 100 años después, otra vez el pueblo de Nínive se aparta del Señor, los asirios, y finalmente encontramos el libro de Nahum, dirigido a los ninivitas, solamente para declarar el juicio de Dios contra los asirios. Pero después del pueblo del imperio asirio viene el imperio babilónico. Como ya les dije, hubo una batalla muy importante, muy clave, en el norte de Siria. Si imaginamos el mapa de lo que es el Medio Oriente, poniendo el mar Mediterráneo aquí y la península arábiga acá, y aquí el Golfo Pérsico, tenemos el Tigris y el Éufrates, aquí está Babilonia. Pasar por aquí es desértico, no es posible. Y entonces, los que van de Babilonia o de Mesopotamia a lo que es la tierra de Canaán, tienen que seguir de alguna manera el cauce del Éufrates. Por eso se le llama la media luna fértil. Fue en esta área, al norte de Siria, donde se llevó a cabo la batalla de Carquemis. Los egipcios, que están acá al sur, habían subido para pelear contra los babilonios. Quien tuviese esta franja de terreno en su dominio, podría dominar gran parte del mundo antiguo. Lo que es esa área de Canaán, de Palestina, que hoy en día todavía sigue siendo, ¿verdad?, un lugar donde se busca el dominio, era vital. Debido a la geografía de Jerusalén y estas áreas, hay caminos muy, muy establecidos. Está un camino que es el camino de la costa, el camino de los reyes, y son por lo menos tres caminos que no es tan fácil mover ejércitos a través de él. Inclusive hay encrucijadas. Pero bien, fue acá en el norte, los egipcios tuvieron que subir, ¿verdad?, hasta acá para tratar de defender su posición. Pero una vez que los babilonios vencen a los egipcios, entonces descienden para venir a Jerusalén. Y hay esta transición del imperio asirio al imperio babilónico. Ahora, hemos estado hablando del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel. Fueron profetas, Jeremías, en Jerusalén durante el dominio babilónico. El profeta Ezequiel fue un profeta que fue llevado de Jerusalén a Babilonia y en Babilonia profetizó a los israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero ahora con el libro de Daniel hay diferentes personajes que son muy importantes. Y no solamente con respecto a la historia antigua, sino con respecto a la historia profética. Y uno de ellos es el rey Nabucodonosor. El libro de Daniel es un libro muy importante en la revelación bíblica. Es un libro que su entendimiento abre, es como si fuese una llave para poder entender las profecías, inclusive para poder entender el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Tenemos que entender el libro de Daniel. Eventos y que se profetizan que han de suceder en el futuro. En el libro de Apocalipsis tenemos que entender el libro de Daniel. Si nos referimos a una bestia, que es uno de los nombres que se le da al anticristo en Apocalipsis capítulo 13, que tiene 10 cuernos, en Daniel se nos habla de una bestia que tiene 10 cuernos. Se nos habla de un cuerno pequeño que ha de salir de entre estos 10 cuernos y que tenía una boca que hablaba como hombre y decía grandes cosas en contra de Dios y en contra de su pueblo. Ese es otro título que se le da al anticristo, el cuerno pequeño. Los 10 cuernos representan 10 reyes. El cuerno pequeño es un rey que va a levantarse y va a quitar tres reinos y se le va a levantar como un líder por encima de esos cuernos restantes. Y el libro de Daniel nos presenta lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La palabra, en su uso bíblico, no se refiere necesariamente a una persona que es muy gentil o su gentileza, sino se refiere a una persona, o se refiere más bien a las naciones que no son israelitas. Es como decir paganos, porque no creen en Jehová. Pero el término que se usa en la Biblia es gentiles, los gentiles. El tiempo de los gentiles es un tiempo en el cual Dios empieza a mover, por usar una expresión, las piezas de los acontecimientos históricos sin ser el pueblo de Israel un punto principal. Es decir, el centro del trato de Dios deja de ser el pueblo judío, aunque siempre tenemos al pueblo judío y el pueblo de Israel involucrado. Fue con el cautiverio babilónico. Ya les dije yo, 606 antes de Cristo, luego 597 antes de Cristo, la segunda deportación, y 586 antes de Cristo, la destrucción de Jerusalén. La ciudad fue destruida, el templo de Salomón fue destruida. ¿Destruido por quién? Por el emperador Nabucodonosor. ¿Qué sucedió de la gran ciudad? ¿Qué sucedió del imperio, o mejor dicho, del reino de Israel? Ya no había reino de Israel, ya no había ciudad, ya no había un rey en un trono. En sí, después de que los judíos regresan de Babilonia a Jerusalén, 70 años después, en el 536 antes de Cristo, cuando ya hay otra transición, el imperio babilónico deja de ser y ahora viene el imperio medo-persa, fue por un edicto del emperador Ciro el persa que los israelitas regresan a Jerusalén. Pero ya no tienen un rey como antes tenían, ahora tienen un gobernador bajo los medo-persas. Y así, desde 536 antes de Cristo hasta que los encontramos en los tiempos de Cristo, están bajo esclavitud, ahora bajo los romanos. Los imperios van cambiando y el pueblo de Dios está en sumisión. Medo-persas, luego los griegos. El imperio griego se divide en cuatro. Más al este, en lo que es el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y luego Macedonia, lo que sería Yugoslavia y Grecia, dos reinos. Pero luego en el norte, lo que hoy es Siria, y Líbano, y los Seleucidas, y en el sur, lo que es el norte de Egipcio, los Ptolomeos, todo ese imperio que Alejandro el Magno conquista. Y los israelitas están justo en medio, en Palestina, entre el yunque y el martillo, como dice un comentarista, de las pleitos o las peleas que hay entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Ahora, el libro de Daniel inclusive profetiza los imperios que habrían de venir. El libro de Daniel en su capítulo 11 inclusive profetiza las pugnas que habría entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Y el libro de Daniel, perdonen el énfasis, es tan específico en sus profecías y en su cumplimiento que es un libro que ha querido ser descreditado. Y se ha querido poner en una clase de un libro, ¿cómo se le llama? Post-vaticinio. La palabra vaticinio indica algo que va a suceder. Post-vaticinio es un libro que vaticina lo que va a suceder, pero después que ya sucedió. Los detractores de la palabra de Dios y los que no quieren ver en la palabra de Dios la realidad de que es un libro profético que se cumple. Dicen que el libro de Daniel se escribió en el 200 antes de Cristo. Cuando ya pasó todos los acontecimientos, ¿verdad? Que precisamente el libro de Daniel narra. Porque es difícil para ellos entender que haya tanta exactitud en lo que está sucediendo. Pero creemos nosotros que el libro de Daniel fue escrito por Daniel. Y Daniel debió morir aproximadamente en el 535-34 antes de Cristo. El libro de Daniel es un libro muy importante. Porque habla de los tiempos de los gentiles y para poder definirlo correctamente es: ahora ya Dios, el pueblo de Dios, lo vemos, ya no tienen reinado, ya no es un imperio, sino ahora hay imperios seculares. Y los gentiles son los que están al frente. Pero Dios también se mueve a través de estos imperios. En el sueño que tuvo Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, él sueña una estatua, o mejor dicho, una imagen. Desde su perspectiva como gobernante, él ve a los imperios del mundo. Dios se lo revela a través de este sueño. Daniel se lo dice claramente cuando le interpreta el sueño en Daniel capítulo 2. Si usted gusta ahí, ¿verdad? Ir a Daniel capítulo 2. El rey, versículo 26, le dice a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le respondió en el versículo 27, el misterio, estoy en Daniel 2, 27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha, fíjese, le ha hecho Dios saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y le dice, porque él no se acordaba del sueño. Tú, Nabucodonosor, veías. Mire, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen, con sus características: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos hasta la rodilla de bronce. Y luego dice piernas, entendemos probablemente de la rodilla hasta el tobillo, de hierro. Y luego los pies tenían parte de hierro y parte de barro. Al punto, hermanos, que hasta los 10 dedos de la imagen tienen un significado. Son los mismos 10 reyes que representan los 10 cuernos de la imagen. Pero bien, pero no solamente fue la imagen estaba así, soñó algo más. Dice en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Una piedra cortada? Sí, una piedra cortada, no con mano. Y esa piedra hirió a la imagen. Es muy interesante, ¿en dónde hiere a la imagen? No dice que en su cabeza, no dice que en su pecho, en sus brazos, hiere a la imagen en sus pies. Que eran en parte de hierro, perdón. Ah, bueno, versículo 34. En sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Esa imagen fue desmenuzada, pero la piedra que hirió esa imagen, dice la Biblia aquí en el versículo 35, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Toda la tierra. Bueno, ese es el sueño. Y Daniel también le da la interpretación. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué eres rey de reyes? Algo muy importante. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Hay que entender esto. Cristo le dijo, o mejor dicho, Juan el Bautista dijo esto. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista estaba bautizando y bautizó a Cristo? Y una vez que Cristo empezó su ministerio terrenal, Cristo también bautizaba sus discípulos, no él. Y una vez vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, el que bautizaste, ahora bautiza. Y muchos vienen a él. Y Juan dijo esto, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que en el versículo 37, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él, ¿quién es él? Dios los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y miren la última frase del versículo 38. Tú eres aquella cabeza ¿de qué? De oro. Oh, la cabeza de la imagen. ¿Quién es? La Babilonia de Nabucodonosor. Es algo muy interesante porque en los últimos días, en la gran tribulación, también la ciudad de Babilonia va a ser restaurada. Pero esa no es la Babilonia de Nabucodonosor. Esa será la Babilonia del anticristo. Entonces encontramos que esta imagen es como una cronología de tiempo. Que comienza con Nabucodonosor y después viene otro imperio que representa la plata, otro imperio que representa el bronce, otro imperio que representa el hierro de las piernas y otro imperio que representa el barro y el hierro mezclado de los pies. Y finalmente, otro reino representado por esa piedra que desmenuza a esa imagen. El tiempo de los gentiles hasta que el reino de Cristo viene y destruye, ¿verdad? Lo que es o culmina el tiempo de los gentiles. Pero lo empieza aquí a interpretar Daniel, versículo 38, dice, ya leí eso, 39, tú eres aquella cabeza de oro, 38, y después de ti, versículo 39, se levantará, ¿qué? Otro reino. Entonces estamos hablando de que los metales que se usan en la imagen representan, ¿qué? Reinos. Y aún el valor de los metales, porque una cosa es oro y otra cosa es plata, otra cosa es bronce y otra cosa es hierro y otra cosa es barro, ¿no? Representan inclusive la grandeza, el dominio, la inferioridad, superioridad de estos reinos. Versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto, versículo 40, reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, otro reino, que tiene algo del reino de hierro, pero también hay barro. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. De alguna manera, este último reino de la imagen, que representado en los pies, estarán juntos, pero no estarán del todo conformes. Versículo 44, mire lo que dice. En los días de estos reyes del cielo, perdón, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será, ¿qué dice? Jamás destruido. ¿En los días de cuáles reyes? Bueno, del imperio que representa el hierro y el barro, porque cuando la piedra que representa ese reino que no nunca jamás será destruida, viene y ese reino golpea, o esa piedra golpea, no la cabeza, no el pecho, no los muslos, no las piernas, sino los pies. Y eso también nos habla, en este tiempo de cronología, cuando el reino de Cristo vendrá, inclusive a establecerse sobre esta tierra, en un reinado de 1,000 años, porque así lo establece el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero este reino, el último, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así concluye el capítulo 2. Y el capítulo 3, este rey que al parecer se ha humillado ante el Dios de Daniel, en su soberbia, levanta una estatua. ¿De qué material? De oro. Porque él representa la cabeza de oro. Versículo 1 del capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Un codo, la medida, 18 pulgadas aproximadamente, desde el codo hasta el dedo anular, ¿ves? El dedo medio, aproximadamente en base, se creía, a la medida del sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué tan alto estaba? Es aproximadamente 45 centímetros. Entonces, 60 codos, estamos hablando de 30 metros, 28 metros, imagínense. Y su anchura, pero es interesante que era una estatua de aproximadamente 30 metros, pero de una anchura de 6 codos, 3 metros. Algunos piensan que era una especie de obelisco. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y curiosamente, Nabucodonosor mandó a todos los pueblos que estaban bajo su imperio, y a través de la música y diferentes instrumentos musicales que había traído de diferentes regiones que había conquistado, dijo que cuando sonara la música, todos sus súbditos debían adorar a la estatua que él había levantado. Pero había tres jóvenes judíos por quienes Daniel había intercedido en el capítulo anterior, ¿se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego, para que los pusieran como principales en la provincia de Babilonia, que no se arrodillaron ante la estatua. Quien no se arrodillara a la estatua tenía que ser lanzado a un horno de fuego. Pues Nabucodonosor se enojó tanto cuando vinieron a acusar a Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron: no nos vamos a arrodillar, y si quieres, haz lo que quieras, y nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pues mandó a calentar el horno 7 veces más. Ataron a Sadrach, Mesach y Abednego con todo y sus ropas, y los lanzaron al horno de fuego. Ahora, esto puede sonar como algo, imposible, pero creemos, la palabra de Dios lo dice. Y Nabucodonosor probablemente fue el único que vio, en lugar de tres hombres en el horno de fuego, 4 hombres. La imagen o la del este cuarto, del cuarto, era como el hijo de los dioses. Mire, por favor, en el versículo 14 de Daniel 3, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos de este asunto. ¿Están dispuestos a rendirse, a arrodillarse ante mi estatua cuando suene la...? No es necesario que te respondamos. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, no mencioné algo que debía haber dicho cuando la imagen, el imperio, los brazos de plata y el pecho de plata representan el imperio medo-persa que vino después del Babilonio. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego, que inició con Alejandro el Magno. Y luego el imperio romano representa las piernas de hierro. Y finalmente el imperio que representa el hierro con el barro, que habrá alianzas, pero no van a mezclarse. Creemos que representa el imperio del anticristo que ha de venir. Porque es en ese momento la piedra que representa el reino de Cristo golpea vendrá justo cuando está el imperio del anticristo reinando. Por eso es que digo que el libro de Daniel es muy importante para entender la historia bíblica y los acontecimientos futuros. Aún en el capítulo 7 de Daniel se da otra representación de los imperios que han de venir, pero como bestias, como animales. Pero bien, bueno, déjeme para apresurarme porque el tiempo no se detiene y hay mucho que decir. Ellos dicen, no vamos a adorar. Versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. O sea, ellos caen atados al horno de fuego y se espanta, versículo 24, Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. Al parecer él fue el único que lo vio. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? 25. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones. ¿Y cómo los ve? Sueltos, los metieron atados y ahora estaban sueltos. O sea, el fuego que había quemado. Las ataduras. Pero no los quemó a ellos, ni quemó sus ropas. Y dice, versículo 25, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26, entonces Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y es interesante que le hubieran dicho, pues ven a sacarnos. Me dijo, salgan. Y salieron. Versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Ahora, cuando Nabucodonosor recibe, se le dice a Daniel el sueño y su interpretación, también dijo esto. Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Pero todavía su soberbia lo tenía. Y ahora Dios le manifiesta que Él es el Dios verdadero y le dice, bendito sea el Dios de ellos, versículo 28 del capítulo 3, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, miren, establece un decreto. Versículo 29. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El rey tuvo que reconocer el poder del Dios verdadero. Muy probablemente se detuvo esa adoración que estaba él proclamando hacia su estatua que le representaba a él. Bueno, todo esto lo menciono, hermanos, porque en el capítulo 4 de Daniel, dos veces encontramos esta expresión en el libro de Daniel. Una, por Nabucodonosor, cuando dijo, paz os sea multiplicada. Y luego, más adelante, por Darío el Medo, cuando está el imperio medo-persa, hablando también dice, paz os sea multiplicada. Y esta paz que él desea que se multiplique, Nabucodonosor está hablando y escribiendo al pueblo. Después de las experiencias que él ha tenido y que él ha tenido que experimentar en cabeza propia para reconocer al Dios verdadero. Ahora, el capítulo 4 es sumamente interesante porque otra vez Nabucodonosor está aquí de por medio y trataré de decirlo brevemente en los minutos que nos restan. Aquí está Nabucodonosor, hay que entender que está escribiendo Nabucodonosor. Daniel está transcribiendo lo que de alguna manera Nabucodonosor escribió. Él está dando, es lo que les decía yo al inicio, es el mensaje de un rey, de un emperador. Hoy en día todo el mundo está de alguna manera al tanto. ¿Qué va a decir el presidente? ¿Qué va a decir Donald Trump? ¿Qué va a decir el presidente emperador en Corea del Norte? ¿Qué va a decir el presidente en China con todo lo que... ¿Qué va a decir? ¿Qué? Y unas solas frases pueden inclusive afectar los mercados. Y ¿qué va a pasar cuando... Ahora están esos ataques entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo va a responder? ¿Qué van a decir? El mundo entero de alguna manera se paraliza para escuchar qué va a pasar. Y aquí tenemos documentado en la Biblia el mensaje de un rey. Capítulo 4, versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y él dice, paz, o sea, multiplicada. Lo vuelvo a decir, cuando él está escribiendo esto, es que ya pasó por todo lo que aquí dice, que le pasó, valga la redundancia. ¿Qué le pasó? Tuvo otro sueño. Pero antes de eso, les leo el versículo 2. Está él hablando y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y empieza a narrar. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran otra vez delante. Y no estamos hablando del mismo sueño del capítulo 2, este es otro sueño. Aquí sí se acordaba él que soñó. Un árbol grande, frondoso, y bajo él ese árbol se escondían las bestias del campo y las aves de los cielos estaban en sus ramas. Pero llegó un momento en que ese árbol fue cortado. Y solamente quedó la cepa de sus raíces. ¿Y qué pasa? Pero esta cepa de las raíces, dice, habla de que su follaje era hermoso, de este árbol. Y versículo 14, vino un vigilante y santo que descendía del cielo y dijo, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 15, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Es decir, esa cepa, átenla con una atadura de hierro, lo cual indicaría más adelante que ese árbol volvería a florecer. Dice el versículo 15, que este árbol que caería sería mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Inclusive, este árbol que cae, ya no se ve en el versículo 16 como un objeto inanimado, sino estamos hablando de una persona que tiene corazón, versículo 16, su corazón de hombre. Ah, entonces el árbol representa un hombre, sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos, probablemente siete años. En esa condición, cuando su corazón es cambiado de un corazón de hombre como un corazón de bestia, van a pasar siete años. Versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? ¿Con qué propósito este sueño y lo que ha de suceder? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es impresionante cómo, y es un pensamiento que a mí, un hombre tal vez tiene una trayectoria, nació tal vez en tal pueblecito, ¿verdad? A un Benito Juárez, ¿no? Que viene y llega a ser el hombre que llega a ser. Y después de un determinado día, de un día para otro, de un día para otro, hay unas votaciones y lo que usted quiera, en diferentes trasfondos de naciones, eso. Hay votaciones y este hombre que antes, uno diría, ¿cuándo va a convertirse en presidente? De un día a otro es el señor presidente. Y está al frente, ¿no? Inclusive decisiones, iniciativas, dar adelante las resoluciones de las cámaras y todo el poder que viene sobre un solo hombre. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y el tiempo no lo tenemos, pero tenemos el Salmo 2, que habla de los reyes de la tierra, que lo que deben hacer, dice la Biblia, honren al Hijo de Dios, que sean prudentes. Porque algún día Dios mismo se reirá de estos reyes si ellos no reconocen a Dios. Bueno, Daniel, cuando escucha ese sueño, él no sabía cuál era el sueño. Dios no le reveló el sueño a Daniel. Daniel escuchó el sueño de Nabucodonosor. Pero la interpretación Dios se la dio. Y dice la Biblia que se quedó atónito como una hora. Y no podía decir palabra al rey. Y le contesta en el versículo 19. Belsasar, le dice el rey, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar, que era el nombre babilónico para Daniel que le habían puesto, respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Versículo 20, el árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y había alimento para todos, y debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuya rama anidaban las aves del cielo, versículo 22, tú mismo eres, oh rey. ¿Quién es el árbol? Nabucodonosor. Creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza, versículo 22, ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, déjame te la doy, la interpretación. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Van a cortarte. Y de ser el rey, te convertirás en una bestia. Y es interesante, ¿en qué se convierte un gobernante cuando no toma cuenta a Dios? En una bestia. La bestia es otro nombre bíblico para el anticristo. Un hombre que va a rechazar a Dios y cuyos pensamientos van a ser completamente contrarios a lo que son la sensatez de lo que es la palabra de Dios. Y le dice así, versículo 25, Te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Tú tendrás que reconocer que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, esa cepa, ¿se sabe lo que es la cepa? Es las raíces, el tronco, cortado. No lo desarraigaron completamente, se quedó ahí. Y esto tiene una interpretación. Significa que tu reino, a pesar de que vas a convertirte como una bestia por 7 años, tu reino va a quedar firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Así que, rey, acepta mi consejo, le dice Daniel, versículo 27. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Tus pecados redime con justicia. Es una manera de expresar, haz lo bueno, haz lo honorable. Versículo 28 dice ahí, la Biblia, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y está escribiendo Nabucodonosor. Y él empieza a relatar, versículo 29, al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año después de eso, paseando en el Palacio Real de Babilonia, él está diciendo. Usted sabe que uno de los grandes maravillas, así se dice, ¿verdad?, del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo antiguo, eran los jardines colgantes de Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Versículo 30, ¿qué dijo Nabucodonosor? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? 3 yos de soberbia. Yo edifiqué con mi poder, con mi majestad. Y dice la Biblia en el versículo 31 que aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora, versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Este hombre perdió la noción. ¿Qué fue? No lo sé. No sé, una enfermedad, no lo sé. Pero este hombre perdió la conciencia o la sensatez. Versículo 34, mire lo que dice. Pero aún en su insensatez o en su condición, Dios en su misericordia le dio por su gracia oportunidad para voltear sus ojos al cielo. Versículo 34, mas al fin del tiempo. Y está diciendo Nabucodonosor, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Era como una bestia, pero gloria a Dios, alzó sus ojos al cielo. Hubo un momento de sensatez. Dios es misericordioso y aún soberano para manifestar su gracia en el tiempo propicio, hasta que se cumpla su propia voluntad, de lo que Él ha establecido. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué perdió Nabucodonosor? La razón. Mi razón me fue devuelta. O sea que Dios tiene poder para darnos la razón y para quitarnos. Soy tabasqueño como el presidente, ¿verdad? Así que para quitarnos la razón. Y dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y otra vez tenemos tres yo's, pero de humildad. Yo bendije, yo alabé, yo glorifiqué. Versículo 35, y mire lo que dice Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como de nada. Él, el Dios Altísimo, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Por más poder gubernamental, por más, nadie le puede decir qué haces. En el mismo tiempo, versículo 36, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. ¿Se acuerda que quedó la cepa? Y mayor grandeza me fue añadida. Y concluye con estas palabras este rey. Son las últimas palabras de Nabucodonosor en la Biblia. Ahora yo, Nabucodonosor, yo alabo, yo engrandezco, yo glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. ¿Y qué manera de concluir? Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hemos esta noche dado la historia de Nabucodonosor y el proceso de su humillación para ver también el proceso de su restauración. Las palabras de Nabucodonosor, y algunos creen que Nabucodonosor probablemente estará en el cielo. No lo sabemos. Este hombre confió en el Dios de Daniel. Este hombre literalmente fue llevado a lo más bajo y tuvo que reconocer que lo que él era, lo que él tenía, era gracias al Dios del cielo. Y este hombre, en su escrito, le dice a su pueblo, narrando los acontecimientos de su propia vida, y que Dios puede humillar a los que andan con soberbia, y que Dios es el Dios Altísimo, les dice, paz, o sean multiplicadas. La única manera de encontrar la paz con Dios es humillarnos delante de Dios. La única manera de encontrar la paz verdadera es reconocer al Dios del cielo. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo es el Hijo de Dios. Llegará el día en que Cristo reinará. Él es el rey de esa piedra no cortada con mano, que un día Cristo vendrá de los cielos y se llevará a cabo la batalla del Armagedón y destruirá el imperio del anticristo, los ejércitos del anticristo. Lo creemos porque la Biblia lo dice y es claro. Y comenzará un tiempo de reinado milenial por 1000 años. La única manera de poder encontrar la paz con Dios es reconocer al Señor, a Dios, al Dios Altísimo, y a su Hijo, Jesucristo, como el Salvador de nuestras almas. Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios bendiga su palabra. Paz, o sean multiplicadas. Tal vez tú y yo nos encontramos huyendo de la voluntad de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad. No somos ni siquiera una infinita parte de, o una milésima parte tal vez de lo que era Nabucodonosor en su poderío. Pero sí tenemos una voluntad y un yo que se ensoberbece contra Dios. Y la soberbia, Dios dice en la Biblia, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay personas que no tienen nada, pero tienen mucha soberbia. Hay personas que pueden tener mucho, pero son humildes. No está en lo que tengas o no tengas. Está en cómo consideras al Dios Altísimo en tu vida. La paz de Dios solamente se obtiene humillándonos delante del Señor, reconociendo que sea mucho o sea poco, lo que tenemos Dios nos los ha dado y que lo podemos perder en un instante y que lo importante es que nuestra alma esté preparada para ir al encuentro de Dios. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por la atención prestada de los hermanos y aún aquellos que nos visitan. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos identificarnos con esta historia de este rey. En nuestra soberbia, en nuestra lejanía de ti, probablemente nos encontramos algún día verdaderamente, usando una frase coloquial, mordiendo el polvo. Aún como cristianos podemos experimentar que si nos apartamos de tus caminos, el pecado nos puede destruir. Perdónanos, Señor, si hemos sido soberbios, si hemos querido vivir conforme a nuestra propia opinión y te hemos dado las espaldas a ti. Concédenos ser humildes. Cristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, gracias Señor porque podemos encontrar descanso en Cristo. Gracias Señor porque podemos encontrar la genuina paz, la salvación. Oh Señor, que podamos esta noche ser conscientes que no hay paz mientras estemos luchando contigo. Ayúdanos a rendirnos a ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén.